a Jusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Iniciamos nuestro programa Gatos en el Tejado, un programa en el que no hablamos de gatos y mucho menos de tejados. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues muy bien, mis queridos radioescuchas, aquí estamos en un programa más de Gatos en el Tejado y yo invadiendo los micrófonos, debido a que pues estamos esperando aquí a nuestro locutor estrella de este programa, pero no ha podido llegar, pero eso no impide que hagamos nuestra labor semana con semana. Y hoy tengo aquí un invitado para todos ustedes que nosotros conoceremos y ustedes que nos prestan los oídos también tendrán la oportunidad de conocer. Así que pues, sin más ni menos, presento aquí a Humberto Alarcón, que se encuentra hoy con nosotros en nuestra cabina de Ajusco Radio. ¿Cómo estás, Humberto?
Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, pues platicando de lo que traemos, de la música. Muchísimas gracias.
Pues bien, Humberto, tu nombre a muchos no nos va a decir nada, pero de eso se trata el día de hoy, de conocerte. Cuéntanos, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas, Humberto? Esa es creo que la primera parte, tomando en cuenta que yo sé que ya te estuve indagando, tienes ahí pues un repertorio de muchas personas que te conocen, tu trabajo ya es conocido más allá de nuestras fronteras aquí. Entonces, tú, por favor, platícanos a qué te dedicas.
Sí, mira, bueno, yo soy intérprete de canción latinoamericana con raíz folclórica, del repertorio latinoamericano de los ritmos populares de América Latina, mexicanos, colombianos, argentinos. Me dedico a la interpretación, soy cantante, me dedico a la interpretación de la canción latinoamericana popular, tradicional y con raíz folclórica.
Muy bien, pues eso suena muy, muy, muy prometedor, porque ahora, no sé, yo soy una estudiosa de América Latina y fíjate que una de las cosas que yo me sorprendo y a veces ya no tanto, es que este canto folclórico, este canto pues latinoamericano, que para los años 70 tuvo un gran auge y se convertían esas canciones hasta en himnos, ahora pareciera que se han ido perdiendo. Y creo que eso se debe un poco a que pareciera que de lo que hablan ya no estamos en ese contexto. Y digo pareciera porque la realidad nos indica otra cosa. ¿Qué te genera a ti ese gusto por la música latinoamericana? Porque pues tú eres muy, muy joven.
Pues mira, efectivamente, como bien decías, pareciera, ¿no?, que últimamente la música latinoamericana ya no tiene el sentido que tuvo en los años 60, en los años 70, por todo lo que sucedía socialmente. Sin embargo, las problemáticas de las cuales nos habla la música latinoamericana están presentes todo el tiempo, ¿no? Creo que somos una sociedad de constante cambio, y a mí lo que me inspiró a dedicarme a este género fue simplemente encontrarme como intérprete en la canción latinoamericana, dándome cuenta que México no es ajeno a Latinoamérica, para comenzar.
Sí, exacto. Fíjate que uno cuando pues tiene la oportunidad de conocer más allá de México, y sobre todo cuando tiene la oportunidad de conocer pues los vecinos hacia abajo, que es todo esto que conocemos como América Latina, uno se da cuenta que las problemáticas sociales, las problemáticas que están transformándose también alrededor de cada uno de los países, pues son muy similares, ¿no? O sea, creo que esta conexión geográfica que existe nos permite como compartir y comprender, y sobre todo que esa música latinoamericana tuvo ese enfoque, esos grandes compositores y también intérpretes de la música latinoamericana, pues creo que es a lo que llevaban en su momento.
Sí, hay muchísimos intérpretes que han llevado tanto la canción popular, la canción tradicional, que es la que pues hablaba de ciertas regiones de América Latina, todas estas canciones que Atahualpa Yupanqui recopiló, por ejemplo, que Violeta Parra recopiló también, que eran cancionero popular que se encontraba rezagado en algunas provincias de sus países, y lo que ellos hicieron fue arropar toda esa música y darla a sonar al mundo, además de la trova latinoamericana que exponía estos problemas, exponía estas situaciones, y se hizo un repertorio muy vasto y muy rico, en el cual conviven, yo creo, muchos ideales que todos los intérpretes deberíamos de tener hoy en día. Cantar por una razón, cantar con honestidad, tocar con igualdad a la población, y convertir el canto popular, que de ahí viene la palabra pop, a eso, a un canto popular para la comunidad, para la gente, para el pueblo, y creo que eso es algo muy importante que no debe perderse.
Ahora que mencionaste a Atahualpa Yupanqui y estos nombres, que te digo, uno parece que viaja en el tiempo. Yo me gusta mucho el canto latinoamericano y todos estos pues compositores, intérpretes, que una ocasión en una reunión con unos amigos cuando estábamos, decían: Yasmín, bueno, ¿qué música te gusta? Yo hacía mención así, ya sea Inti Illimani, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, ¿no? Y todos se me quedaron viendo así como, bueno, tú has viajado del tiempo, porque ya es una música que no se escucha, o que se escucha en un sector muy pequeño, y que creo que también en su origen tuvo un enfoque a un sector, pero que logró difundirse tanto, ¿no? Ahora lo que a mí me ha sorprendido un poco es cómo esta música latinoamericana también viene a tener un giro moderno, porque tú has de saber mucho mejor que yo, ya estas interpretaciones ahora las hacen bandas como muy jóvenes y recientes, donde hacen una fusión tomando la letra. A mí me tocó escuchar una combinación que hicieron con unas canciones de Silvio Rodríguez, canciones de Violeta Parra, ¿no? Con el toque juvenil, y a mí me parecía muy loable, justo porque probablemente el ritmo o el de hablar de esa música ya está como en el pasado, pero ahora ya hay un género que lo está rescatando, o estos cantantes que lo están rescatando.
Sí, pues como bien dices, ya muchas cosas están dichas, ya muchas cosas están cantadas, ya mucha música suena muy seguido y suena de la misma manera. Creo que el chiste ahora es cómo reinterpretas tú eso, ¿no? Cómo lo vuelves a decir, cómo lo vuelves a cantar, cómo tomas lo que dijeron en los 60, en los 70s, y lo transportas al 2016, y cómo lo dices tú como intérprete. Creo que hay algo bien interesante, donde sean muchas fusiones de muchos grupos que hacen muchos géneros urbanos, tradicionales, que empiezan a recopilar estos intereses, estos ideales artísticos, y pues les dan su toque, su frescura, ¿no?
Bien, pues preséntanos, por favor, qué música nos has traído para acompañar este programa y esta charla.
Pues mira, vamos a escuchar inicialmente el tema que es el primer sencillo del EP que grabamos hace ya un tiempo, y que bueno, salió a la luz el día 28 de abril, o sea, hace tres días, no dos, ¿no? De hecho, 29... Tres días. Hace tres días fue el lanzamiento oficial del EP Cantor Latinoamericano. Este EP se inicia con el primer sencillo, que es La Masa, justamente del maestro Silvio Rodríguez. Y bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué les parece, y ahorita seguimos platicando.
Va, pues vamos a escucharlo y regresamos aquí a Jusco Radio en su programa Gatos en el Tejado, donde hoy tenemos como invitado a Humberto Alarcón. Regresamos.
garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. corazón. Qué cosa fuera la masa sin cantera.
Continuamos aquí en Gatos en el Tejado, un programa más de Ajusco Radio. Pues bien, ya estamos de regreso aquí a su programa Gatos en el Tejado, donde usualmente el locutor de este programa es Edgar Freddy, pero hoy yo invadí los micrófonos aquí en una charla con Humberto Alarcón, quien está contándonos qué es lo que hace. Y esta charla pues nos está llevando por caminos muy interesantes, porque si bien él es un intérprete, cantante, pero no del género que normalmente uno está acostumbrado a escuchar. Hemos tenido invitados que pues cantan rock, ¿no? Hemos tenido un invitado que cantaba flamenco, pero fíjate que del canto latinoamericano no habíamos tenido la oportunidad de estar. Entonces es nuestra primera vez con alguien tan joven. Y pues estábamos hablando justo de cómo este canto latinoamericano es vigente, cómo ha tenido sus cambios y cómo es que ahora se hacen estas nuevas interpretaciones. Y cuéntanos, Humberto, un poco, ya nos platicaste qué es lo que a ti te llamó la atención. Ahora cuéntanos, ¿a qué cosas te has tenido que enfrentar? Porque justo la charla nos lleva a decir, pareciera que es un canto que ya pasó, está de moda, ya quién sabe qué es eso, ¿no? ¿A qué te has tenido que enfrentar siendo pues un intérprete de música latinoamericana en términos comerciales? Porque nos guste o no, la música es una de las cosas que está hecha para venderse, y parecía que el canto latinoamericano ya se está caducando, ¿verdad?
Sí, mira, yo creo uno de las cosas curiosas al dedicarme al folclore latinoamericano, primero es que la gente cree que los intérpretes de este género deben ser grandes y deben ser pues adultos mayores o que vengan del cerro o que sean guitarristas e intérpretes, como la vieja escuela como que lo manejó así, porque bueno, no es que lo manejaran así, es que eran las figuras que había en ese momento. Entonces, de repente, cuando ven a una persona pues relativamente joven diciendo que va a cantar bolero yucateco, lo primero que mucha gente adulta hace es verte con incredulidad, como que dicen, ay, ¿qué irá a cantar este muchacho, ¿no? Ni ha de saber siquiera que es un bolero yucateco y ya está. Entonces, en el momento en el que empieza a sonar lo que vas a cantar, me es muy curioso la cara de sorpresa de muchas de las personas. En primera, porque yo siento que recuerdan mucho la tierra de los sonidos, ¿no? Esta parte como tradicional. A veces ya estamos acostumbrados a escuchar muchos boleros, pero hechos en fusión, hechos con muchas cosas. De repente, cuando vuelves a escuchar un bolero de la manera más tradicional en vivo, te remite como, híjole, esa canción la escuchaban mis abuelitos, la escuchaba yo en mi infancia. Entonces es una cara como de sorpresa y de esa incredulidad que en un principio siempre te ven como, ay, ¿a poco sí tú vas a cantar música tradicional? Se transforma en una sorpresa, en una alegría bastante disfrutable, porque igual los músicos que me acompañan, que son extraordinarios músicos a los cuales mando un saludote y un abrazo, pues son de mi edad. No digo, tampoco soy tan joven, no creen que tengo 15 años, tengo 25, pero rondan en esas edades. Entonces, realmente es bonito ver cómo la gente se empieza a sentir identificada con esta música y sorprendida de que la canten, que la interpretemos jóvenes músicos, ¿no? Eso es una de las cosas que más puedo rescatar de lo que ha pasado. Igual me he tenido que enfrentar a que esta música es también muchas veces, por alguna gente, pensar que es de protesta. Entonces, a mí me gusta pensar mucho en una frase que decía Mercedes Sosa. Decía que esto no era música de protesta, porque ella no estaba protestando por nada, porque no era un niño berrinchudo para protestar. Era música social,
que hablaba de lo que sucedía, que reflejaba una verdad. Esa es otra cosa muy curiosa. Mucha gente cree que es música para hacer revuelta, música para alborotar a la gente, y no. Realmente hace falta seguir interpretando esta música, esta canción latinoamericana, para fijar que no es levantar ningún revuelo, simplemente reflejar la realidad en la música, que creo que esa es una de las funciones del arte, reflejar la realidad.
Sí, exacto, tú lo has dicho bien, es música que refleja la realidad, ¿no? Y sobre todo una realidad que está vigente. O sea, creo que muchas canciones del canto latinoamericano lo que estaban expresando en ese momento era lo que estaba aconteciendo. O sea, por ejemplo, canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, donde los temas era el obrero, el minero, qué estaba pasando en torno social en cuanto a los que sí se estaban manifestando en ese momento. Creo que eso es lo que hace importante y que también tuvo un auge sumamente relevante, tanto que llegó a conocerse como el género latinoamericano y el boom de la música latinoamericana, ¿no? Ahora cuéntame, Humberto, un poco sobre tu formación, porque pues para ser cantante hay que estudiarle, ¿no? Hay quienes dirían, no, yo nací casi cantando, y otros dicen, yo sí fui a la escuela. ¿Cuál es tu formación ahí en ese sentido?
Pues mira, yo comencé a estudiar canto, bueno, comencé a tocar el piano de pequeño, después comencé a estudiar canto en la adolescencia, a los 15 años, pues estudiaba en la secundaria y tomaba mis clases particulares y pues de ahí empezaba yo más o menos a querer aprender a cantar. Estuve muy cerca de la música por parte de la familia de mi padre, muchos tocaban la guitarra, muchos cantaban, y pues era algo que a mí siempre me llamó la atención y estaba constantemente escuchando lo que ellos hacían, lo que ellos tocaban, y eso me hizo como despertar un oído musical, una sensibilidad musical a temprana edad. Ya en la adolescencia, cuando decidí que quería tomarlo un poco más en serio, no tan en serio, solo un poco más, me entré al Centro de Educación Artística de Limba, algo que se llama un CEDART. Y le mando muchos saludos a todos mis amigos de CEDART y al sistema. Es un sistema en donde tú haces la preparatoria, haces el bachillerato y a la par de tus estudios estudias una disciplina artística. Entonces yo hice la preparatoria y ahí mismo estudiaba piano y estudiaba solfeo y estudiaba música. Terminando esa preparación de bachillerato especializado en música, entré a la Escuela Superior de Música a estudiar la licenciatura en canto clásico, que era lo que había, y canto clásico y canto jazz. Entonces entré a estudiar canto clásico, estuve ahí 5 años, hice la carrera, y bueno, un poco antes de salir de la escuela, pues te empiezas a encontrar. Creo que eso es algo importante dentro de la interpretación, y comencé a descubrir que mi lugar estaba en el folclore, que mi lugar estaba en esta música que me representaba y en donde convivían mis ideales artísticos y como intérprete. Y entonces empecé a cantar el género, la canción latinoamericana.
Muy bien, pues que me da gusto escuchar esta historia, porque uno siempre diría, a la gente que sale de la escuela, de estas escuelas, la Escuela Superior de Limba, se va a dedicar a las artes, pero en un sentido más clásico. Siempre uno imagina al guitarrista tocando pues en las orquestas, en estas grandes composiciones, y no justo en el canto latinoamericano. Y me gustaría que para el próximo bloque ahora sí nos cuentes qué es lo que estás presentando, qué es lo que has estado trabajando. Y vamos a escuchar una siguiente canción para que pues relajemos los oídos de nuestros queridos escuchas. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar?
Mira, vamos a escuchar un bolero yucateco, justamente, del maestro Guti Cárdenas, una composición bellísima. Se llama Ojos Tristes. Ojalá les guste.
Pues vamos y regresamos aquí a su programa Gatos en el Tejado.
Tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no han sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no han sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Tienen sabor de llanto. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto. Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto.
Continuamos aquí en Gatos en el Tejado. Un programa más de Ajusco Radio. Así es, aquí continuamos en nuestro programa Gatos en el Tejado, pues con la visita, la grandiosa visita de Humberto Alarcón. Y pues nos quedamos en el bloque anterior. Humberto, ya nos contaste esto del gusto del canto latinoamericano, para que pues aquellos que no tengan conocimiento de ti. Lo que intentamos siempre en estos programas es que casi te, o sea, no saben nada de ti y te conozcan de todo a todo, y aparte les termine encantando y quieran buscar qué es lo que tú estás haciendo. Pero ahora vamos a nuestro presente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás presentando? ¿Qué materiales nuevos traes? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues mira, estamos muy contentos porque, como dije hace un rato, el 28 de abril, hace unos días, fue el lanzamiento oficial del EP, Canto Latinoamericano, que grabé con un equipo maravilloso de músicos. Estuvimos trabajándolo durante varios meses, casi un año. Abril del año pasado comenzamos a trabajarlo y se lanzó a finales de este abril 2016. Es un trabajo formidable, es un trabajo lleno de honestidad, lleno de cariño. Y bueno, este es un EP que contiene cuatro temas, dos de los que acabamos de escuchar, La Masa y Ojos Tristes. Contiene otros dos temas, un tema icónico de la canción latinoamericana, Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Y un arreglo muy interesante de La Llorona, un tema que define a México en todos lados, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando duro en la labor de promoción de este disco, tratando de llevar a todos los lugares donde sea posible que pueda sonar pues la esencia de este material. Y el próximo 8 de mayo, que es el siguiente domingo, arrancamos una temporada de conciertos muy bonitos y muy interesantes con cultura comunitaria de la delegación Tlalpan, de aquí de la delegación Tlalpan. Para eso era muy importante comentarles, pues, a toda la gente que nos está escuchando, que el proyecto se llama Canto que Rueda. Es un concierto audiovisual basado en canción latinoamericana. Entonces la gente va a ir
y va a haber un espectáculo con iluminación, con proyección, con elementos sensoriales, en donde van a escuchar un concierto en donde todas las canciones son latinoamericanas y tratan diversas problemáticas sociales. Y a la par de que van escuchando este concierto, se van proyectando una serie de visuales muy interesantes y muy bonitos que van a que acompañan, ¿no? Que dan como margen a todo el concepto. Y eso se estrena el próximo domingo 8 de mayo en el Auditorio Javier Barros de Casa Frisac, que está ahí en el centro de Tlalpan, ahí en donde está el kiosco al ladito. Y ahí estrenamos el próximo domingo 8 de mayo, 5 de la tarde, Auditorio Javier Barros, entrada completamente libre. Y van a ser una temporada de 8 conciertos durante todos los fines de semana de mayo y junio. Estaremos también en el Centro Cultural Superación Ajusco. Estaremos en Villacuapa, estaremos en Torres de Padierna, estaremos en Casa Frisac otra vez. Entonces vamos a andar moviendo Canto que Rueda, se llama, espectáculo audiovisual basado en canción latinoamericana. Y pues invitados todos el próximo domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde.
Pues ya escucharon aquí todas las personas que están alrededor de la plaza y claro, también las que nos sintonizan allá a través de sus computadoras o sus teléfonos. Pues si están en Tlalpan, creo que es una muy buena opción para conocer lo que ustedes están haciendo. Y sobre todo porque yo siempre pienso en la comunidad de Santo Tomás Ajusco, que en ocasiones lo que se dice es que no hay actividades culturales. Sí, probablemente aquí en la comunidad es mucho más difícil tener este tipo de actividades, pero creo que el centro de Tlalpan es algo pues cercano a nosotros, ¿no? Que no nos costaría mucho ir para allá y que pueden ir a conocer este material que ustedes están presentando, esta propuesta musical que ustedes tienen. Pues es, ahí está la invitación, así que a toda la comunidad vayan, por favor, que creo que les va a gustar. Y sobre todo, ahora que mencionaste, te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Yo la voy a escuchar diario, tenlo por seguro, porque fíjate que la versión de Víctor Jara que uno encuentra como en el internet o lo que es accesible, lamentablemente es mala, ¿no? O sea, nunca he encontrado una muy buena versión y ha habido ocasiones que he tenido que ocuparla y digo, yo siempre decía, ¿por qué nadie hace una mejor versión? Y también no me he encontrado una que me agrade. Ahorita que escuche la tuya, ya lo comentaré de regreso, a ver qué tal está. Y ahora, Humberto, cuéntanos un poquito, ya nos estás contando como lo que tú estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en este proyecto, así llamémoslo, porque creo que sí es un proyecto de vida, de trabajo y de todo, en el canto latinoamericano? Porque si bien ya nos contaste un poco de tu historia, cómo te decidiste a ello, pero ya trabajando el canto latinoamericano, ¿cuánto tiempo llevas? Y sobre todo, ¿cómo fue tu acercamiento, ya como así como de anécdota y de vida cotidiana, pues en este canto latinoamericano? Porque hay quien podrá narrar, me gusta mucho este género porque yo lo conocí en tal época de mi vida, estaba pasando por esto, es más, era el que le gustaba a la chica que me gustaba y por lo tanto lo adopté. ¿Cómo fue ese camino para ti?
Pues mira, llevo dedicándome alma, cuerpo y todo al folclore latinoamericano desde los 24 años. Voy a cumplir 26. Entonces voy a cumplir 2 años de dedicar toda mi energía a mi música, a la música latinoamericana, ¿no? De ahí, bueno, pues antes de ello yo cantaba clásico, que todavía era estudiante en los Superiores de Música. Mi acercamiento al folclore latinoamericano, desde siempre, desde que yo estaba muy niño, mi mamá era una ferviente seguidora de la señora Mercedes Sosa, que es para mí un ícono y es un emblema de Latinoamérica en el mundo. Entonces yo crecí escuchando su música, escuchando a Violeta, escuchando a Mercedes, escuchando a Víctor Jara, escuchando a Amparo Ochoa, porque eso escuchaba mi mamá. Y pues ya tú sabes que con el paso del tiempo, pues te aprendes las canciones como, pues aunque te gustan y aunque no las entiendas bien, pues yo me las aprendía porque estaba chiquillo. Comencé a crecer y de alguna manera como que se me olvidó, ¿no? Que me gustaban tanto. Sin embargo, las escuchaba, las traía en mi reproductor MP3, pero jamás pensé que yo me podía dedicar al folclore latinoamericano, ¿no? Porque yo estaba muy, muy enfocado en mi carrera como cantante clásico. Pasa el tiempo, Y mira, todos los procesos de la vida como que nos ayudan, por más difíciles que parezcan, nos ayudan a descubrir nuevas cosas, ¿no? En el 2013 yo sufro la pérdida de mi madre. Entonces eso fue para mí algo que catapultó mucho lo que estoy haciendo, ¿no? Realmente en ese momento la música latinoamericana representó para mí la conexión inherente con lo que ella me enseñó, ¿no? Y entonces me aferré al género, me gustó mucho, comencé a escucharlo nuevamente muchísimo, muchísimo, hasta que un día dije, ¿y si me dedicara a esto? ¿No? Sobre todo porque muchos de los ideales que yo tenía, como que yo tengo como intérprete, conviven en lo que busca la música latinoamericana, ¿no? Cantar con honestidad, saber por qué cantas lo que cantas, ¿no? Saber hacia dónde o para quién estás tú cantando esto. Entonces, te digo, los procesos de la vida nos ponen a veces en circunstancias muy difíciles, pero esas mismas circunstancias te llevan a encontrar y a descubrir muchas cosas que ni tú mismo sabías que tenías, ¿no? Entonces, a raíz de todo ese proceso de cambio, de reestructuración de mi vida, en lo cual yo también me cuestioné muchas cosas, descubrí que mi lugar como intérprete creo que estaba en el folclore, porque ahí me sentía pleno, ahí me sentía sincero, ahí sentía que podía decir lo que tenía que decir, porque si eres un artista, si te dedicas al escenario, evidentemente tienes algo que decir. Y yo tenía cosas que decir y las podía decir a través del folclore. En ese momento fue cuando dije, pues mira, el que no arriesga no gana y si no pruebo no voy a saber. Y comencé a dedicarme a escondidas al folclore latinoamericano y mis proyectos de canto clásico también los tenía, ¿no? Y no hablaba de uno en el otro, ni otro en el otro para que no se enteraran. Hasta que la vida es sabia y simplemente cuando abrí los ojos tenía mi cuerpo del cuello para arriba metido en el folclore latinoamericano, tenía contratos, tenía músicos, tenía repertorio, tenía arreglos y entonces dices, pues no hay más que preguntarte, creo que la vida te dio la respuesta.
Bien, y ahora que has mencionado esta parte de los músicos, de cómo, pues para lo que tú haces, no basta y sobra con tu persona, ¿no? O con tus buenas intenciones. Siempre a lo que me recuerdo cuando hablo con algún músico es que la parte más difícil es como encontrar con quién ensamblar bien, ¿no? Porque decía un amigo, hacerte una banda de músicos, él tocaba rock, decía, hacer una banda de músicos, o sea, no solamente para este género, para todos, es como casarte, pero casarte de veras, que dices, no me importa aunque me odies, pero vamos a seguir juntos porque es un proyecto de vida, ¿no? Esa parte, ¿qué tan laboriosa ha sido para ti encontrar músicos, otras personas jóvenes, como lo mencionabas, que también estén en este viaje del folclore latinoamericano?
Pues mira, ha sido un aprendizaje tremendo, ¿no? Sobre todo porque hay muchas propuestas jóvenes muy interesantes de muchos géneros tradicionales, inclusive con fusión y cosas muy interesantes, que lo que te hacen es alimentar lo que tú estás haciendo, ¿no? Intercambiar opiniones, saber qué están haciendo los de son jarocho, qué están haciendo los de huapango, qué están haciendo los de Latin Jazz, qué están haciendo los de folclore andino. Y saber cómo nos estamos moviendo es como una gran red cultural y generacional, ¿no? Eso ha sido de mucho aprendizaje. Y por el otro lado, encontrar músicos siempre es, sobre todo, no, hay muchos muy buenos músicos, ¿no? Pero sobre todo encontrar a ese a quien le vibre el folclore. Creo que la calidad de lo que se hace radica en la honestidad con la cual se ejecuta. Entonces, me he encontrado músicos maravillosos que pueden sacar perfecto las cosas, pero a veces no, hay un poquito de diferencia con aquel que en verdad lo siente, que te das cuenta que en su instrumento siente el folclore. Entonces, ahí simplemente vas tratándote de rodear de las personas con las cuales puedes compartir ese amor por el género, ¿no? Ese amor por los ritmos tradicionales, ese cariño por las letras que hablan de la sociedad, de paisajes comunes, de la cotidianidad de las personas que trabajamos todos los días de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces, coincidir con esos músicos que también les vibra eso que a ti te vibra, es invaluable. Y justamente entonces los agarras y te casas con ellos, porque ya no los sueltas, ¿no? Porque ahí se hace una energía y una conexión bien bonita que muchas veces se puede perder porque estamos en el, estamos aferrados a que fulanito debe tocar tal cosa, sultanito tal cosa, estrictamente, y a veces somos un poco dispersos al escuchar realmente lo que cada músico tiene que decir desde adentro, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy bonito, encontrarme con músicos que les vibra el folclore y que podamos hacer juntos, pues, como una rueda de energía mucho más fuerte.
Bien, pues antes de continuar vamos a otro corte musical que ahora sí vamos a escuchar Te Recuerdo, Amanda.
Vamos a escuchar Te Recuerdo, Amanda.
Muy bien, pues vamos a escuchar Te Recuerdo, Amanda, y regresamos aquí a este programa Gatos en el Tejado en Ajusco Radio, donde construimos la resistencia.
Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Continuamos en Gatos en el Tejado, un programa más de Ajusco Radio. Pues estamos ya de regreso en nuestro último bloque. Qué rápido se va el tiempo cuando uno habla. Yo siempre he dicho, si a mí me pagaran por hablar, sería muy adinerada. Y qué bonita canción, me gustó, Humberto. Y ad hoc, justo porque Amanda iba a ver a alguien a la fábrica, ¿no? Este primero de mayo, hoy Día de los Trabajadores. Entonces, pues, Ahora me gustaría que ya en este último bloque, porque para cerrar como el ciclo, dime tú un poco, esto es un comentario y nada más porque es mi curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo ves la música latinoamericana ahora ya en este periodo histórico, en estos momentos? ¿Qué va a pasar con ella? O sea, tú eres un intérprete, creo que eres pocos de los jóvenes, porque bien lo decías, pareciera que los intérpretes del folclore latinoamericano, pues sí, son nuestros amigos que en los 70 tenían 15, ¿verdad? Y que ahora ya están grandecitos. Pero ¿cómo ves este género musical? ¿Cómo ves que se está moviendo en cuanto a lo que tú haces y en cuanto a los otros pocos que están haciendo?
Pues mira, creo que los ritmos tradicionales de Latinoamérica, mexicanos y de todo Sudamérica, están presentes todo el tiempo, ¿no? Los ritmos de Colombia, los ritmos de Argentina, los ritmos de México, los ritmos de Cuba, los ritmos de Chile, de Perú, están presentes, y eso no debemos de hacerlo a un lado, ¿no? México no es ajeno a esos ritmos. Mucha de la música pop que podemos escuchar está algunas cosas basadas en ritmos populares, ¿no? Hay muchas agrupaciones de música tropical, de música cumbia, salsa, merengue. Todos esos son ritmos tradicionales y que traen una raíz, pues, tradicional en América Latina e incluso africana, ¿no? Entonces, realmente creo que debemos de ser un poco más, escuchar más detenidamente que toda la música que tenemos ahorita a nuestro alcance es producto y mucha de ella tiene reminiscencia, pues, tradicional de Latinoamérica, ¿no? El que este bombardeo mercadológico nos meta tantas cosas porque si no las escuchamos no estamos en onda, es otro costal, ¿no? Ese es otro boleto. Pero como mexicanos, creo que nos corresponde sabernos responsables de lo que sucede con nuestra cultura musical, ¿no? Y de saber si algún día te preguntan qué canción es un icono de México, pues tú poder decir qué canción para ti representa ser un icono de México, el Cielito Lindo, La Llorona, El Rey, alguna canción. Pero creo que con responsabilidad necesitamos ser un poco más conscientes de lo que tenemos musicalmente en México, porque actualmente la música latinoamericana suena, pero, como bien decíamos, parece que está rezagada, ¿no? Parece que solamente ciertas personas ya grandes deben de reinterpretarla. Y yo creo que actualmente la situación que vivimos socialmente, políticamente, en nuestro país, pues orienta a que debemos de recobrar ese sentido de que la música debe convertirse en un factor de cambio y en un estandarte para dar voz a lo que la sociedad quiere, ¿no? Si queremos un México mucho mejor, hay que trabajar todos por un México mejor, pero sobre todo ser conscientes de todas las herramientas que tenemos para trabajar por un México mejor, y creo que una de ellas es el arte. Entonces, yo creo que como sociedad, los intérpretes, los músicos, el público, los productores, los gestores, todo mundo, debemos de apostarle más a la música mexicana, al arte mexicano, porque efectivamente es algo, no que se esté perdiendo, pero simplemente se le ha restado mucho peso en competencia con todo el bombardeo mercadológico pues anglosajón, ¿no?
Bien, y ahora un poquito para aquellos que tal vez este sea su primer programa, su primer acercamiento al canto latinoamericano, ¿tú qué les recomendarías escuchar? Digo, aparte de escucharte a ti, por supuesto, a ¿qué otros intérpretes que tú digas, este puede ser cautivador para aquellos que apenas está generándoles como curiosidad del género, que les está llamando la atención?
Pues no hay, yo creo, nada más cautivador que escuchar los ritmos tan movidos de Latinoamérica, ¿no? Yo les recomendaría que escucharan, por ejemplo, mucho son cubano. El son cubano es hermoso y aparte tiene que ver mucho también con México. El bolero cubano, el bolero mexicano, escuchen muchos boleros, métanse a YouTube, escuchen al maestro Silvio Rodríguez, que es un pilar en la canción latinoamericana, en la trova latinoamericana. Busquen Mercedes Sosa, escuchen lo que ella cantaba, las canciones que ella interpretaba, Atahualpa Yupanqui,
un gran recopilador y compositor argentino, también tiene temas muy bonitos y que realmente los van a escuchar y se van a dar cuenta que es música bellísima, que tiene mucho que decir y que corresponde a una infinidad de sentimientos y emociones personales y colectivos, que es lo más bonito, ¿no? Y que toda esa música sigue vigente y se puede seguir sonando y debe de seguir sonando porque es patrimonio, pues, de nosotros como una sociedad latinoamericana, como gente, como pueblos que compartimos virtudes, defectos, heridas y mucha riqueza cultural, ¿no?
Pues bien, ahí está la recomendación de Humberto. Y ahora sí, pues nos vamos. Antes de irnos, por favor, nuevamente recuérdanos, porque acuérdate que el radio y la voz de uno se va tan rápido que tal vez alguien ya olvidó, qué fecha van a estar y el horario, por favor.
Miren, vamos a estar el próximo 8 de mayo, no se les olvide, 8 de mayo, 5 de la tarde, entrada libre, en el Auditorio Javier Barros de Casa Frisac del Centro de Tlalpan. Ahí mismo vamos a estar presentándonos con Canto que Rueda. Igual pueden buscar en Facebook Humberto Alarcón, ahí estamos para servirles, ahí estamos posteando todo, comentarios, todo, ahí nos vemos. Humberto Alarcón en Facebook, Humberto Alarcón en YouTube, para que puedan escuchar parte de este EP. Y bueno, los esperamos el siguiente domingo 8 a las 5 en Casa Frisac.
Pues ahí está la invitación y nos vamos ya con la última canción que tenemos aquí, que es La Llorona. Y recuerden que nos encontramos en este programa Gatos en el Tejado la próxima semana. Humberto, manda saludos, seguramente tienes una lista de todos los que te están escuchando.
Pues un saludo a, sobre todo a todo el equipo que ha colaborado en este disco, en este EP, al productor, a los músicos, a los diseñadores de la imagen, al maquillaje, a todos los involucrados, a toda la gente que nos ha apoyado con este disco. Les agradecemos infinitamente, les mando un abrazo muy caluroso y pues vamos a seguir en pie de guerra llevando pues este disco para todos lados.
Pues bien, ahí está. Yo les mando un saludo a todos aquellos que esta tarde nos volvieron a prestar sus oídos, aquí muy atentos. Y espero que se queden reflexionando sobre esto del canto latinoamericano, el folclore latinoamericano. Y si alguno pues ya lo conoce y tiene ahí sus discos arrumbados, pues rescátelos. Y si no, pues busque a Humberto Alarcón, quien pues ahora está haciendo esta nueva interpretación de este canto latinoamericano. Así que ahora los dejo con La Llorona. Esto fue Gatos en el Tejado.
Pena tan grande, llorona, que casi puedo decir. Tengo una pena tan grande, llorona, que casi puedo decir que yo no tengo la pena, y llorona, la pena me tiene a mí. Yo no tengo la pena, llorona, la pena me tiene a mí. Hay muertos que no hacen ruido, llorona,
llorona, llorona, llévame al cielo. Ay de mí, llorona, 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 llévame al cielo. A ver a las rezanderas, llorona, que digan cuando me muero. A ver a las rezanderas, llorona, que digan cuando me muero. Llorona, que yo la muerte reciba. Sí, porque te quiero, quieres. Llorona, que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad. Ay, llorona, que muera pa' que otro viva. Que se haga tu voluntad. Llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.